Buenas tardes, son las 7 y 2 minutos de este viernes 5 de junio de 2020. Bienvenidos todos a Nada Personal. ¿Cómo estás, Matías del Río?
José, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás en este viernes?
Bien, un viernes curioso, pero bien.
Un viernes que para nosotros tampoco es tan grave, pero hay una generación en la cual dice otro viernes perdido.
Claro.
Es distinto, hay que ser empático.
Sí, ¿no? Uno, claro, tú estás siendo bastante empático, te noto hoy día.
Sí, pues, obviamente, pues, porque dos meses encerrado a mi edad da igual, sí. Es lo mismo, y es lo más probable que no hubiera hecho nada de ninguna manera.
Pero, te están tocando menos turnos, por lo menos.
Sí, pero ya los 20, los 18, los 15, los 21, los 23, que es una época universitaria, es distinto. Son semanas más valiosas.
Sí, pero les pega más fuerte a los chiquillos y a las chiquillas.
Pero también va a ser formativo y bueno que la vida no es pelada. Digamos,
Tal cual.
Tiene sus cosas. Así que,
tiene sus vicisitudes.
Sí, pues. Es que hablábamos en la mañana, ¿con qué fue que la encontré en la radio a alguien? Y hablábamos de la... Chile viene de 20, 30 años en general. Naturalmente hay casos muy distintos, hay gente que no lo ha pasado nada de bien, sin duda. Pero es un país que si uno mira todas las cifras macro, todas las cifras sociales, todas las cifras de acceso a cosas, Chile es un país que viene hace 30 años bailando absolutamente con el viento a favor.
Por supuesto.
Todo le resulta más o menos bien, todo anda. Mira, si hasta generación de futbolistas buenos tuvimos.
Ganando.
Pero esa no es la norma de Chile. No es la norma. Ahora, no nos tenemos que acostumbrarnos a eso y tratemos de volver a eso. Y no lo que era antes, que era un país más bien pobre, con poco acceso a la salud, con poco acceso a la educación, muy país manejado por las élites. Pero ya no va a ser ni coser ni cantar esto.
No. Yo creo que también hay un tema con la inmediatez, Matías. Yo creo que los niños, los jóvenes, por las redes sociales, por internet, por la forma en que nos comunicábamos y también consumíamos, estábamos muy acostumbrados, y los niños y jóvenes especialmente, a que todo fuera muy instantáneo. Yo creo que eso también ha cambiado bastante con la pandemia, que obviamente te tienes que esperar. Hay un montón de cosas que no puedes hacer, las cosas se demoran más en llegar y claro, eso también les produce cierta ansiedad. Claro, entre otras cosas. Bueno, revisemos qué vamos a ver hoy día. Hay hartos temas, como ya es costumbre, vamos a revisar las cifras. Hoy, claro, un nuevo récord, triste récord, con 92 muertes en las últimas 24 horas, lo que acumula casi 1.500 fallecidos por COVID-19. Y la situación en la región metropolitana se pone cada vez más compleja. Ya llevamos un tiempo en que, claro, la mayoría de los casos se concentran en esta región, pero hoy ya enfrentamos un escenario bastante complicado en términos de camas. El gobierno quiere crecer en 50 camas por día, pero los intensivistas le piden de aquí al lunes 350 nuevas camas, así que claro, ese va a ser un tema que vamos a entrar hoy día.
Vamos a entrarle luego a las cifras, solo decir que en la región metropolitana está el 80,87% de los casos totales acumulados, lo cual habla de eso. Sí. Bueno, sigue tú más, si puedes, por favor, con la pauta, porque yo estoy sin internet, así que
yo sigo, no te preocupes. Bueno, hay temas con LATAM. Hoy día LATAM tuvo dos noticias importantes. Una fue que la justicia chilena acogió la solicitud que hizo la aerolínea en Estados Unidos para este proceso de reestructuración en los tribunales de quiebra. Por lo tanto, acepta esta situación que está viviendo LATAM en Estados Unidos, y no se puede, se congela la situación judicial de LATAM en Chile. Y además, se anunciaron nuevos despidos en la aerolínea. Cerca de 1.000 nuevos empleados fueron desvinculados, principalmente en Perú y en Chile, por el efecto del coronavirus. Estos 1.000 se suman a 4.000 que ya habían sido despedidos, así que...
Y antes un número que no recuerdo, pero que era, bueno, mucho menor de los 4.000, pero era un número cercano a los 1.000, te diría yo. Es decir, pero es una empresa con 40.000 empleados total.
Entonces, y que está trabajando al 4%.
Exactamente. Ahora, es imposible, no da.
Hay una buena noticia, eso sí, para la TAM, Matías, que esta semana marcó su alza, bueno, venía de una de un piso espantoso, pero marcó su alza más grande en toda su historia. Así que al parecer el mercado lentamente está creyendo en este proceso que ha iniciado la TAM para tratar de reestructurar su finanzas.
Exactamente, pero lo que hace falta saber después del periodo de reestructuración es que el LAN antiguo, el LAN antes de,
claro,
¿qué va a significar del nuevo LAN? Porque hay que meterle muchísima inversión, claro, y los nuevos inversionistas van a ser los accionistas mayoritarios.
Claro, van a quedar muy diluidos los
pero totalmente, los hasta hoy, total, sí, pero absolutamente. Entonces, pero lo que pasa es que el modelo de negocio funciona, es una empresa que tiene conocimiento de las rutas, que tiene tiene una gestión sumamente probada y buena. Lo que pasa es que va a ser otro negocio, simple, va a ser otro negocio. Claro. Va a ser un negocio donde de mucho menor tamaño probablemente va a disminuirse en el mundo la cantidad de viajes, por las razones que todavía hemos conocido y una lata repetida 1.500 veces, pero ya no va a haber tantos viajes como antes.
Claro. Oye, los que están bien interesados en LATAM y ya lo han hecho público es Qatar Airlines, que ya tiene un buen porcentaje, pero que ha dicho que le gustaría crecer y llegar al 20%, que es lo que tiene Delta Airlines. Y quiere, en el fondo, claro, entrar fuerte en la propiedad de LATAM, porque, bueno, cree en el negocio, y hace bastante tiempo ya venía invirtiendo, pero, claro, este nuevo escenario le da una posibilidad para quedarse con un buen paquete dentro de la compañía.
Exactamente.
Oye, y Buenos Aires, Matías, se encamina a cumplir un récord de cuarentena en el mundo, porque ya van 101 días y no tenemos que seguir contando, porque por lo menos hasta mediados de junio ya avisaron que esto continúa.
Exactamente. No les ha ido mal con las cifras, lo que sí, las cifras de muertos, de contagiados, realmente lo han hecho súper bien ahí, súper bien. El punto es que la otra parte, que quizás es menos importante, pero hoy esa es parte de la discusión que se va a tener que dar, es la económica, es la social, la pobreza. Lo que pasa es que está el desajuste y el desbarajuste económico de Argentina, que una crisis económica más capaz que se pierda entre medio de las otras crisis. Claro. Las crisis de la deuda, las crisis de la inflación ya endémica, las crisis del... En fin, es un problema más. En cambio, el problema del coronavirus es un problema único. Y por eso probablemente han optado con todo derecho por ese camino. Pero podemos conversar más adelante, porque el otro tampoco lo tienen fácil, ¿eh? No es que no tengan ningún caso.
No.
No es como Uruguay, que anteayer tuvo el primer día sin ningún caso positivo.
Qué bien los uruguayos, qué bien lo han hecho. Y eso que las cuarentenas no han sido ni obligatorias, es realmente para sacarse el sombrero el pueblo uruguayo, cómo lo han hecho, cómo lo han enfrentado, cómo han respetado las normas sin necesidad que haya fiscalización permanente o que sean medidas obligatorias y que si no hay cárcel y un montón de otras cosas. De verdad que es para sacarse el sombrero con Uruguay.
Sí. Sí. Bueno, y tenemos, ¿qué más temas hoy día? Lo del delivery, sí. El delivery en la mira de las autoridades sanitarias, ¿eh? Eso lo vamos a tratar en el tema de hoy también, porque hace rato es que llama la atención esta fiesta del delivery.
Sí.
¿Eh?
Sí.
La verdad es que está un poquito despelotado eso, ¿eh?
Sí, hay que ponerle
ojo. El delivery se esconden muchas cosas. Yo conocí recién el caso de una familia que tiene un caso sospechoso y que realmente por una razón X han guardado una cuarentena sumamente rigurosa por la razón de una persona con una enfermedad de base.
¿Ya?
Es decir, no han salido hace 2 meses y tiene aparentemente alguien coronavirus. Ah. Y la única explicación posible son los paquetes que entran.
Claro.
Ya sea el delivery o algún familiar que les entre algún paquete, por muy desinfectado que está, se te puede colar. Entonces hay que ser más riguroso allí. Bueno, vamos a hablar de ese tema, ¿te parece?
Sí, y si tenemos tiempo, el tema que he entretenido es van a rebautizar la calle que lleva a la Casa Blanca, Matías, como Black Lives Matters.
Mira.
Sí, un tremendo gesto. Así que bueno, si alcanzamos, voy contando.
¿Quién toma esa medida?
La alcaldesa de Washington, que es demócrata.
Mira.
Sí. Y hay, oye, toda una intervención artística de la calle, escrito gigante, Black Lives Matter en amarillo, cambiaron el nombre. No es toda la calle, porque la calle es eterna, es la calle, creo que es la 13 o la 16, de ahí voy a revisar bien, que es, tiene 10 kilómetros, pero la última parte, justamente la que lleva y que llega a la Casa Blanca, esa parte ha sido rebautizada.
Mira, pues los símbolos importan. Aquí importó muchas veces cómo se llamaba la Nueva Providencia, le pusieron 11 de septiembre y volvió Nueva Providencia, la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza La Dignidad. Esa, los nombres tienen carga, los nombres quieren decir algo. Hoy día decir Plaza La Dignidad tiene una intencionalidad. Decir Plaza Italia o Baquedano tiene otra intencionalidad.
Claro.
Decir hoy día seguramente la calle 34 la va a tener y va a haber algunos que se van a negar a decir Black Lives Matter. Y eso es parte de la política también, aunque uno no le parezca. Son las 7:12, ¿te parece que vayamos a los titulares?
Vamos, Francesca Ravizza está acá, muy atenta.
Estás en duda. Francesca Alessandra.
Hola,
Alessandra, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno.
Sin internet, esto es muy bonito, es como un ochentero este programa para mí. Estoy sin internet, hazte eso.
Ah,
dale.
Mira. Ya.
¿Sí?
Vamos.
No, no quieren nomás.
Vamos que se puede.
Vamos. Ánimo. La justicia chilena acogió la solicitud de la TAM Airlines y reconoció el proceso de reestructuración en Estados Unidos. Asimismo, el segundo juzgado civil de Santiago estableció que se suspenden el inicio o la continuación de todas las acciones o procedimientos individuales que se tramiten respecto de los bienes, derechos, obligaciones o responsabilidades del deudor. Italia registró un repunte en la cifra de fallecidos con 85 decesos en las últimas 24 horas. Este viernes el país europeo registró 512 nuevos casos de coronavirus. Lombardía continúa siendo la región más afectada por la pandemia con el 80% de los nuevos casos, es decir, 402 pacientes. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, decidió rebautizar el último tramo de la calle 16 que lleva a la Casa Blanca con la consigna Black Lives Matter. Con esto, la edil de la ciudad capital hace una rememoración a la muerte de George Floyd en el tramo que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones contra la brutalidad policial hacia ciudadanos afroamericanos. Y en Alemania multaron a dos jugadores del Borussia Dortmund por recibir a un peluquero en cuarentena. Jadon Sancho y Manuel Akanji fueron castigados por la liga alemana por el inadecuado comportamiento en medio de la pandemia.
Francesca Ravizza, muchísimas gracias.
Que estén bien.
Qué millennial, más giles, ¿no? Los jugadores, con lo complicado que es que vuelva a la liga alemana. Preocuparse el peinado, hay que estar bien de la cabeza. Bueno,
cada uno con su preocupación.
Exactamente. Como le decía Bielsa, millonarios precoces.
Claro.
Está bueno. Que es muy difícil lidiar con millonarios precoces. Ahí está. Me volvió el internet por un rato, así que tengo patria. Bueno, vamos entonces con los números, ¿te parece?
Vamos con los números inmediatamente.
Vamos.
4.207 nuevos casos informaron hoy en la mañana, 3.790 con síntomas y 417 asintomáticos. Total a la fecha, 118.292. Pacientes activos, 21.693. 92 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 1.448 muertos a la fecha de hoy. Y bueno, esto nuevamente es la cifra de récord de muerte, un récord bastante triste. 20 sí. casos según el criterio antiguo y 72 según la nueva metodología, Matías.
Ya, yo no soy nadie para cuestionar las cifras ni nada, pero yo a mí algo no me calza, algo que no entiendo. En que si no tuviéramos nueva metodología estaríamos con 20 casos.
Claro.
Y pasamos de 50, veníamos en una curva de 41, 45,
llegamos 49, hasta 40 y tanto, 44, sí, 49 creo que fue la última vez.
Y bajamos a la mitad un día para otro. Yo tengo la sensación de que ahí falta una corrección conceptual. Tengo la impresión, lo dejo puesto como una duda. Me llama mucho la atención que cuando están subiendo los casos, cuando están subiendo los hospitalizados, cuando está subiendo todo, haya bajado a la mitad los casos de muerte, si es que mantuviéramos la misma medición. Sí. Creo que hay, y no sería raro porque en toda esta locura que ha sido la pandemia y el manejo de cifras, se han producido algunos errores, así que no sería nada raro, no estoy haciendo ni una denuncia, ni estoy pensando en dobles intenciones, ni mucho menos, pero me parece medio curioso. Quedémonos con los 92.
Sí, esa es la cifra... la cifra oficial. Quedémonos con esa cifra. Oye, Matías, hay 327 respiradores libres, 1.521 pacientes están en camas UCI, 1.291 con ventilación mecánica y 337 en estado crítico. Así que bueno, ahí seguimos. 21.780 exámenes informados ayer. Ese sí que es récord histórico. Y en total 668.556 a la fecha.
Sí, 21.000 casos, y volvamos a revisar lo de ayer.
21.780, casi 22.000.
Sí, 22.000. Y se mantiene la cifra de positividad en su. Lamentablemente hizo otro pic, 17.32. Es muy parecido al 18.32, muy parecido al 18.29% de ayer, pero no ceja, no es que sea una alza impresionante, pero no da tregua a la positividad. O sea, cada vez que salen encuentran un poquito más infectados, cada vez que salen a hacer PCR, ¿sí? Claro. Y eso es un decidor. Me interesa mucho revisar las residencias sanitarias, porque el propio ministro hoy día dijo que ese es el nuevo énfasis.
Claro.
Ese es el nuevo, claro, es la nueva forma.
La nueva estrategia como prioritaria, sí, por decirlo de alguna manera.
Exacto. Por lo tanto, revisemos qué pasa ahí con esas cifras. Claro que, déjame que en ese momento exacto se me cayó la página, porque estoy con algunos problemas, como te dije. Escúchalo, aquí la tengo. Tenemos hoy día, subió, ayer teníamos la oferta primero.
Sí, sí, 8.000 y tanta.
Es que veníamos de 4.000, sí, hacerlo en términos de...
Pero ayer estábamos como en 8.000 y tanta.
Claro. Veníamos de los 2.000 mucho tiempo. Cuando empezaron a darse cuenta que esto era importante, aproximadamente el 27 de mayo, se subió a otro escalón de los 4.000. Uh-huh. Y cuando ya le meten la pata al acelerador con todo, prometiendo 10.000, sí, se llegó a 8.000, y antes de que termine la semana ya están en 11.600, y más allá de la meta propuesta.
Sí.
Veamos qué pasa con la demanda, es decir, con el uso. Y el uso sube poquito a poco, pero sube. Interesante. Si ayer teníamos 2.325 camas ocupadas, hoy día hay 2.462 camas ocupadas. Yeah. Aquí lo mismo, no es una alza importante, pero se ve que está habiendo trabajo en ese sentido, que no la curva no desciende.
Claro, recordemos que a esas residencias van pacientes leves o asintomáticos, y que siempre hay un doctor que lo está revisando, y enfermeras, en caso de que algún paciente sea grave, es transferido rápidamente a un servicio de urgencia, pero solamente son pacientes que están con estado de la enfermedad leve, es suave de alguna manera.
Perfecto. Y se van solos o eventualmente con sus familias, ¿eh?
Sí, sí. Incluso comunidades completas. Hay una comunidad de 17 personas, una comunidad de inmigrantes, en que habían solo 5 casos positivos, Matías, y decidieron, por temas de precaución, tomar a toda esa comunidad, que era de 17 personas, y llevarla a una de estas residencias sanitarias.
Por condiciones de vida.
Sí. Y porque probablemente, por el estrecho contacto, claro, en ese momento dieron 5 positivos, pero es probable que se pudieran seguir contaminando los demás.
Exactamente. Oye, déjame que te cuente el informe de Espacio Público, que el de hoy, hasta donde yo he visto, no ha llegado el nuevo. Pero en el del día 3 de junio, es decir, antes de ayer, o sea, primero partamos de aquí hacia atrás. Hoy día el ministro Mañalich hizo una referencia directa de la conversación con Eduardo Engel, de presidente de Espacio Público, que han tenido diferencias importantes en las cifras y en la metodología, sobre todo. Han hablado en las últimas horas, y resulta que el ministro Mañalich reconoció que probablemente van a adoptar algunas de las fórmulas y métodos de Espacio Público para el conteo. Yeah. Y en el día 3, ¿me escucha, José?
Sí, perfecto.
¿Sí, no? Perdón. ¿Sí? En el día 3 de junio, en el informe de Espacio Público, no lo leímos con la intención que lo tenemos que leer ahora. Mira lo que dice: a partir de las defunciones informadas por el registro civil hasta el miércoles 13 de mayo, acuérdense que el 13 de mayo es cuando se pega el salto de los 3.500, yeah, de los 2.000 más o menos los 3.500, porque el salto del primero de mayo fue de los 500 a los 800, que fue otro salto grande. Bueno, Entonces dice que a partir de las defunciones informadas por el registro civil hasta el miércoles 13 de mayo, en nuestro informe de servicio público, del espacio público, en nuestro informe del 18 del mismo mes no encontramos evidencia de un número significativo.
Un número significativo de pacientes, me imagino. Sí. Bueno, claro, ese es el tema, las distintas visiones que han tenido, pero como tú nos decías, Matías, al parecer van a empezar va a haber una colaboración más expedita entre espacio público y las autoridades del MINSAL. Cuestión que es bastante buena, porque siempre es positivo que cooperen y que de alguna manera se coordinen espacios, sobre todo como espacio público, valga la redundancia, donde se hace un trabajo que es bastante acucioso. Los expertos que ahí trabajan son gente con mucha carrera, que saben mucho de estos temas, por lo tanto, es buena la conversación. Quedamos sí. En la parte que estabas terminando el estudio tú.
Nuestra estimación es que entre el 2 de abril y el 27 de mayo el número de fallecimientos que pueden atribuirse directo o indirectamente a la pandemia es de 1537, una cifra mucho mayor que los 825 reportados entonces por la autoridad.
Claro.
Estimamos que parte importante de la diferencia, ojo, 712 decesos, se debe a muertes COVID que no han sido contabilizadas como tales. Y la razón es justamente lo que ha integrado el Ministerio hace pocos días. La definición se está utilizando y la autoridad ha insistido en seguir utilizando. No contabiliza como muertes el COVID-19 aquellas defunciones para las cuales no se alcanza a realizar un examen PCR. Esto cambió ayer. O sea, este informe es de antes de este cambio, por lo tanto el Ministerio de alguna manera está incorporando este método.
Lo encuentro súper positivo, o sea, todo lo que pueda ayudar y clarificar y de alguna manera transparentar las cifras solo puede ayudar en este contexto. Matías.
Sí, pero vamos a tener 700 muertos más probablemente.
Sí, probablemente, bueno, pero si es que esa es la realidad, pero es la verdad. Hay veces que duele, pero bueno, esa es la verdad nomás. Hay que aceptarla. Oye, Matías, hablábamos del problema que está viviendo la región metropolitana y esta idea del gobierno de ir aumentando en 50 camas por día, 50 camas UCI por día, y que los expertos piden llegar a 350 camas el lunes. Para conversar de eso y, bueno, muchos más temas, ya está con nosotros en línea Tomás Regueira, el expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Hemos conversado otras veces con él. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
¿Cómo estás, Tomás? Bueno, gracias por recibirnos. Tanta pega de difusión que te ha tocado hacer. Bueno, en fin.
El último día. Pues bueno, pero hay que tratar de aportar lo que se puede aportar.
Por supuesto. Cuéntanos, para partir siempre como de general a particular, luego, ¿cómo está la situación hoy día? ¿Cómo la ves tú, así, la mirada global del sistema?
Sí, a ver, está... Bueno, las unidades de cuidado intensivo están llenas. Hasta ayer en la tarde, porque todavía no tengo el informe de hoy, teníamos 170 pacientes, ¿no es cierto?, ventilados con máquinas de anestesia en Santiago, 41 pacientes en pediatría y 60, si no me equivoco, en urgencia. Pero la urgencia es otra realidad, yo la separaría del intrahospitalario. Así que estamos llenos en el fondo en Santiago y tratando de generar más espacio en los hospitales para poder recibir personas. Así que la situación es compleja, digamos, y evidentemente, como ustedes han escuchado, conversado, testimonio, la situación en la urgencia sufre como pedidos, ¿no es cierto?, pero en general están súper complicadas, digamos, bastante llenas.
¿Y qué espacio real hay para crecer, Tomás, en este sentido? ¿Son metas bastante altas las que se han puesto?
Sí, mira, yo he tratado de ser bien proactivo o tratar de impulsar cambio, digamos, porque es fácil decirlo, gente. Las realidades de cada centro, como hemos conversado, son distintas. Porque espacios que hay, pediatría, por supuesto, respetando el espacio de los niños, todavía quedan el 40 o 50% de las máquinas de anestesia en Santiago, quedan en salas de agudo. El gobierno está hecho un impulso muy fuerte la última semana en ocupar las residencias sanitarias y espacio riesgo, Huachuraba y hospitalización domiciliaria financiada con FONASA, con la idea de descomprimir los hospitales a medida que los pacientes se van mejorando, o pacientes que no son tan complejos, sacarlos de los hospitales y tratar de ocupar complejizar la mayor cantidad de camas posible. O sea, hay algunos espacios todavía y tenemos que hacer los espacios, digamos, tenemos que lograr llegar a probablemente 3.000 camas por lo menos.
Y en términos de de respaldo profesional, humano?
Sí, pues, bueno, lo hemos conversado, es lo más importante. Lo que sucede es que es complejo. El MINSAL, conversábamos el otro día con algunas personas sobre hasta cuánto uno puede estirar la relación de enfermería a paciente, porque lo normal es que en la unidad de cuidado intensivo trabajemos uno a dos, o un enfermero máximo cada tres, un técnico paramédico máximo cada tres. Y no queremos estirar más eso, digamos. Queremos tratar de incorporar gente que esté en ambulatorio, que no esté haciendo, y tratar de expandir, ¿cierto?, con gente menos capacitada, supervisada, como lo hemos conversado, digamos. Está difícil. Hay gente que está enferma, pero gente que también está volviendo a sus cuarentenas. Está todo el personal de pabellón. Yo quiero insistir a todos los equipos de anestesia que puedan estar escuchando, todos los que se han sumado con mucha fuerza, pero falta más, quedan todavía el doble de cama. Y es complejo, es complejo. Es complejo también porque, por ejemplo, hay una urgencia en Santiago con 120 pacientes hospitalizados en este momento. Uh-huh. Y sin cupo dentro del hospital para entrar, pero me consta que ese hospital está haciendo todos los esfuerzos por abrir más salas de agudo y por tratar de al menos recibir parte de esa población que está estacionada en la urgencia.
Tomás Regueiro, cuando se llenan los espacios de agudo, de crítico, y de urgencia, y viene el tope de los recursos humanos, ¿no es cierto?, profesionales, me imagino que ya los equipos empiezan a meterle profesionales que tienen otra especialidad o menos training que ustedes, que están 24/7 en esto. Entonces, en algún momento va a decaer, y no creo que se entienda mal, creo que a lo mejor va a decaer la calidad, entre comillas, ¿no es cierto? Si yo tengo 5 profesionales y con 20 años de experiencia, y de repente tengo de ese equipo de 5, 4 y 1 que es traumatólogo porque lo necesito, bueno, va a decaer un poco el servicio. ¿Eso empieza a pasar?
O sea, tiene dos miradas, Matías. Yo creo que la primera mirada es correcto en el sentido de que en todos los centros ya hay mucha gente no experta trabajando. Donde yo trabajo, en la clínica de Las Condes, ya tenemos los intermedios con turnos de gastroenterólogos que no hacen turnos intensivos intermedios hace muchos años, y que están haciendo su esfuerzo extraordinario, lo están haciendo muy bien. Siempre con una persona en el turno que ojalá tenga más experiencia o que esté más fresco, digamos, en el contenido del manejo de los pacientes. Así que agradecer un montón, y hay un montón de otros doctores que también necesitamos que se sumen, por cierto, que están mirando todavía la pandemia desde la casa y tienen que ofrecer su horario, su tiempo, de manera que podamos ampliar las capacidades de intermedio, sobre todo con esas personas. Respecto a otra forma de verlo, es que nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer o hacer lo imposible, ¿no es cierto? Yo no le puedo pedir a una enfermera que está a cargo de, que tiene competencias para tal cosa, que haga otra que no es capaz de hacer, digamos. Pero en situación de guerra, lo que uno quiere transmitir, porque yo creo que a veces como que el mensaje no cala ni en la población. Hoy día me tocó ir al Hospital del Pino, no al Hospital del Pino, al mismo Hospital del Pino, pero la zona, San Bernardo, y había más gente que en Navidad. Pues no cala en la gente, pero tampoco cala a veces tan fuerte en el personal de salud, en el sentido de que en guerra uno tiene que hacer algunas cosas que no son habituales. Evidentemente nadie está obligado a hacer cosas habituales. No sé si explico bien, digamos. Sí. Por ejemplo, el famoso splitter, esta ventilación 1-2. Nadie está obligado a hacerlo porque hay un riesgo en hacerlo, por supuesto. Pero en una situación de guerra, uno invita a que al menos lo consideren. Tratemos de pensar, ¿es posible que lo hagamos? ¿Puedo yo hacer esto? ¿Me puedo capacitar de alguna manera? O el uso de máquinas de anestesia, se ha implementado solo de los 42 centros en Santiago que pueden hacerlo, se ha implementado solo en 32, o 34, perdón. ¿Qué pasa con los otros 10, digamos? ¿Cuál es el tope? Analicemos la situación. Porque tienen las máquinas, tenían anestesistas, tienen. ¿Qué pasa? ¿Por qué no, digamos? ¿Por qué no queremos pasar ese límite, por ejemplo? En fin, cada centro hay que analizarlo en su propia realidad.
Tomás, hay gente que ha hablado de telemedicina, de alguna manera aquellos profesionales que sí tienen los conocimientos para tratar este tipo de casos, que puedan quizás a lo mejor dirigir grupos a través de telemedicina. ¿Es recomendable eso o es peligroso?
Sí, como sociedad intensivo, junto con el Hospital Digital, que es del MINSAL, por supuesto, tenemos un sistema de turnos 24/7, que es como una mini telemedicina. Cualquier doctor, enfermera o kinesiólogo de Chile puede llamar en cualquier minuto a través de Zoom, a través de una plataforma, uh-huh. y viéndose la cara, siempre al otro lado va a encontrar un kinesiólogo experto, una enfermera experta y un médico experto para responder cualquier duda. O sea, eso está disponible, que ha funcionado muy bien. De hecho, está subutilizado. Hemos tratado de forzar el uso, digamos. Se ha utilizado mucho como kinesiólogos por todos los equipos nuevos que han llegado y con enfermería. Las consultas médicas son pocas, digamos, y la gente o no tiene tiempo para preguntar o no considera necesario, o por supuesto tiene otras vías de información. Pues tenemos WhatsApp, Facebook, no sé, un montón de vías de preguntarle a alguien.
Sí, Tomás Regueira, va a ser... ¿Cómo ha funcionado el sistema que en un momento se habló mucho de la oxigenación, de la, ¿cómo se llamaba? Oxigenoterapia, ¿no? Que en algún momento decía que podía ayudar hasta que un 60% de enfermos pudiesen zafar de llegar a ser intubados. ¿Eso sigue teniendo buenos resultados?
Sí, estamos, bueno, suena como, claro, en contexto de pandemia, pero para ver cosas positivas, estamos muy contentos, digamos. Hay un grupo encabezado por una serie de médicos, el doctor Santis del Barros Luco, el doctor Brun de la Católica, entre otros, digamos, que han liderado con mucha fuerza el uso de la cánula nasal de alto flujo, que es una, es como oxigenoterapia de alto flujo. Esto es tan importante porque cuando el paciente en urgencia, desde un principio, se pone de guatita, se le aplica esta técnica, y está en esta técnica por 24, 48 horas, uno, como tú bien dices, Matías, puede disminuir un porcentaje importante de intubaciones y zafar del recurso, digamos. Y ha sido clave, ¿eh? De hecho, el MinSal compró 400 cánulas inmediatamente, o sea, escuchó el llamado, digamos, y la CPC compró otras 600. Así que estamos tratando de repartir por Chile todos estos equipos que han llegado varios ya y están por llegar los 600 de la CPC, que entiendo están en Finlandia por venir luego.
Oye, Tomás, ¿y tratamientos, por ejemplo, como el plasma o los antivirales han funcionado bien o no?
A ver, qué entretenida la pregunta. Pero ustedes me paran cuando aburra mucho, ¿ya? El plasma en particular, todavía no hay estudios grandes en el mundo. Nosotros lo estamos ocupando, la FALP y otros centros también lo están ocupando, como terapia compasiva, en ausencia de otras formas, digamos. Con la idea de prevenir intubaciones, en la misma lógica de la cánula nasal de alto flujo, la indicación principal es cuando un paciente está ahí a punto de fatigarse, digamos, tratar de entregarle anticuerpos frescos para parar el virus, ¿no es cierto? No hay números todavía. Yo creo que nadie en Chile le ha puesto números todavía, yo tampoco en mi centro, y internacionalmente no hay ningún paper grande. Así que, y para sumar otras cosas, la famosa invectina, los antivirales, a salvo el remdesivir, que no ha llegado a Chile ni llegue a Sudamérica probablemente en los próximos meses. Claro. No hay nada útil, en verdad. El soporte, lo único que tiene algún paper por ahí, alguna evidencia, es el uso precoz de corticoides. Pero en la comunidad científica estamos un poco divididos. Algunos le tienen más fe, otros menos. Yo pienso que la evidencia que hay es suficiente, poca, para ocupar corticoides para tratar de bajar la respuesta inflamatoria en un principio en la enfermedad. Pero esto es discutible.
¿Y eso, Matías, por los efectos secundarios?
Los corticoides en las dosis que están recomendadas para esta patología tienen poco efecto secundario porque son dosis bajas. Sin embargo, en la comunidad intensiva que dijo.
¿Cómo? Sí, pero por lo general, los efectos secundarios corticoides es la baja defensa, ¿no?
Ese es el objetivo, porque acuérdate que esta enfermedad, uno no se muere porque el virus esté circulando en la sangre, dejándola embarrada en el cuerpo y en el pulmón. Esto tiene que ver con una reacción inicial del virus, seguida de una respuesta inflamatoria, claro, de uno, del huésped, de quien recibe el virus, contra el virus, y que también produce mucho daño. Entonces, el juego ahí es poder distinguir qué paciente está haciendo una fase viral, que no le van a servir los corticoides mucho, de aquel que está haciendo una respuesta inflamatoria desregulada, descontrolada, no adecuada.
Cuando pasa con una segunda fase.
Cada paciente es muy difícil. Exacto, porque hay pacientes que llegan a consultar con fiebre, dificultad respiratoria. ¿Cuándo empezó a sentirse mal? Hace 2 semanas. Chuta, dice uno, ya 2 semanas, como que... Hay que ver el escáner, cómo es, si el escáner es muy típico de virus, es más bien no tan típico de virus. Hay un montón de variables que uno tiene que poner en la mesa para tomar las decisiones. Pero la respuesta concreta, algún paper que muestre que alguna droga o tratamiento distinto al soporte cambia el curso de la enfermedad, no existe ese paper.
Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, de explicarnos y darnos la actualización de cómo están las cosas en los sistemas de intensivos, donde está la gente más crítica. Así que gracias, Tomás.
Sí, pues, oye, Matías, perdóname un segundo. Yo sé que esto es, insistan ustedes, hay demasiada gente en la calle, estamos en cuarentena, y claramente la respuesta que vamos a dar nosotros, 3.000, 3.500, 2.800, es finita respecto a una demanda infinita si no si no tomamos conciencia, porque ustedes insisten con el mensaje.
Estamos hace rato todos como loros con este mensaje.
Sí,
algo
pues,
hay que hacer distinto, algo hay que hacer distinto. No, no sé si se te ocurre a ti, pero ahora, es verdad que hay lugares donde no se puede hacer cuarentena, donde es muy difícil.
Sí. No, sí, es muy complejo, es muy complejo.
Muy, muy complejo. Pero bueno, muchísimas gracias, Tomás, que estés
listo.
Bien.
Abrazo grande.
Muchas gracias, hasta bueno. Luego.
Chao, chao.
7:37, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, antes de irnos a saludar a nuestros auspiciadores, hay un tema que es bastante interesante y que bueno, que a todos nos toca un poco, a los que somos papás, especialmente, que es el tema del uso pantalla en los niños. Ese ha sido un tema que, claro, antes de que comenzara la pandemia, de alguna manera uno los tenía regulado, a los 12 años puedes usar teléfono, antes no, o ciertos horarios, pero claro, desde que apareció el COVID y las cuarentenas, también es la única forma en que los niños estudian, se comunican con sus amigos, juegan, etcétera. Y claro, hay todo un tema de cómo manejar, hasta cuánto es bueno, cuánto es malo. Y bueno, hay un artículo bastante interesante en La Tercera, en Piensa Digital, que trata justamente este tema y que dice que obviamente, bueno, da cuenta de esta situación, pero dice que es posible, de alguna manera, toma dos aspectos. Dice que es posible restringir el contenido de que uno ve en las pantallas con unas distintas aplicaciones, ya sea en televisiones o en los teléfonos o en las consolas. Eso todo, hay distintas aplicaciones que tú puedes usar para que los niños no accedan a contenido en el fondo que no es adecuado para ellos.
No,
claro.
No,
sí, pues existe tú en Netflix, perfiles especiales para los niños, también existe YouTube Kids, que tú solamente puedes darle permiso a los hijos para que vean ese tipo de cosas. También recomiendan, por ejemplo, el tema de las noticias, que los niños vean las noticias con sus padres, y que ojalá los niños menores de 8 años no vean noticias, porque claro, están expuestos a noticias muy malas que muchas veces ellos no saben procesar ni comprender. Y con respecto a los videojuegos, hay toda una recomendación de que existen clasificaciones por edades y que es lo aconsejable, obviamente, es seguirlo, porque muchas veces uno no sabe mucho de qué se trata el juego. Bueno, hay formas de acceder a esos contenidos, y es bueno también generar un espacio de conversación ahora que estamos en la casa y que también tenemos más tiempo con nuestros niños para conversar, enseñarles a que tengan cuidado ellos, y también a que hay cosas que son recomendables y otras no.
Tal cual. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece estupendo. A CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país, porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos, sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Vamos a un corte, pero antes nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital.
Más que nunca, el Wi-Fi se ha vuelto un imprescindible en cuarentena, pero muchas veces es sinónimo de problemas. ¿Por qué falla la señal? ¿Dónde debe estar ubicado? Toma en cuenta estos 4 consejos que nos da Claro Empresas. Elige bien el lugar del router. Considera los equipos que irradian ondas. Utiliza algún tipo de extensor de la señal y escoge la banda ancha más adecuada. Expertos explican que en muchos edificios hay gran cantidad de señales inalámbricas en la misma frecuencia, y eso provoca interferencia y una mala calidad en la señal. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna. Nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la tarde, 42 minutos, estamos de vuelta aquí en Radio Duna.
Personal.
José, qué bonita historia la que contaste de Washington, de este rebautismo de una calle o de un espacio de una calle al menos.
Sí, bueno, se conoció la noticia hoy día, se rebautiza la calle como Black Lives Matter, que es este hashtag de alguna manera que hemos visto en todas las redes sociales haciendo homenaje a la muerte de George Floyd. Y bueno, la alcaldesa de la capital de Estados Unidos, que es Muriel Bowser, decidió mandarle un potentísimo mensaje a Donald Trump justo a la entrada de su casa, la Casa Blanca, y renombró la calle como Black Lives Matter. Es la calle 16, que es esta calle que es súper larga, que va por la mitad de Washington, comienza en el norte de la capital y se extiende por más de 10 kilómetros hasta llegar justamente a las puertas de la Casa Blanca. Y bueno, en el tramo final, justamente, la alcaldesa decide renombrarla. Y bueno, hubo un montón, fue bastante bonito todo, porque hubo un montón gente trabajando, artistas, etcétera, y pintaron en toda la calle, Matías, con unas letras amarillas gigantes, este lema.
Es un mural, sí, es un mural en una calle.
Tal cual, visto desde arriba es impresionante. Y bueno, también se le cambió el letrero a la calle y para hacer justa, es que es a modo de tributo a George Floyd, también a toda la población negra de Estados Unidos. Imagínate que la calle de la, probablemente la calle principal de Estados Unidos, lleve ese nombre, no es nada de menor. Y también yo creo que es un mensaje, como decíamos, a Donald Trump en las puertas de su casa. No es menor.
Yo no sé si es exactamente la calle en la cual hizo limpiar, sacar, aislar para hacer cruzar a la iglesia de St. John.
Podría ser.
No sé si es la misma, pero estaba leyendo una crónica de Washington Post donde dice que funcionarios del municipio señalan que aquí hubo una disputa esta semana sobre de quién es la calle. Y el alcalde Bowser quería dejar muy en claro de quién es la calle y honrar a los manifestantes pacíficos que se reunieron el lunes por la noche, dijo John Falsiccio, jefe de gabinete del alcalde, de la alcaldesa de Washington, justamente. Entonces, hay un mensaje político, un mensaje importantísimo de reivindicación a la comunidad negra norteamericana, pero también hay una disputa ahí de las calles, porque desde el principio la alcaldesa, que ahora renombra este espacio de calle, ha sido una opuesta firme a la escalada de la aplicación de la ley federal y la respuesta militar a las protestas y los disturbios en las calles de la nación. Okay. No solamente tiene, como pueden ver entonces, contradictores de Trump del uso de la fuerza como lo hizo, de algunos ministros suyos, de algunos senadores suyos, sino también de la alcaldesa de Washington, la dueña de casa.
Ahora, es un tema bien que divide bastante a los norteamericanos, justamente esta medida de Donald Trump, porque si bien hay mucha gente que lo ha criticado públicamente, incluso gente de su propio gobierno, te recuerdas que el jefe del Pentágono en un momento estuvo muy incómodo con esta decisión, también hay mucha gente que lo apoya, y es justamente la decisión que toma Donald Trump de hablarle también a su electorado, diciéndole: yo soy firme, y si usted, yo no se preocupen, yo los voy a cuidar de alguna manera. Y sí, y sí, hay mucha gente que apoya estas medidas tomadas por Trump.
Ah, no, de qué manera. Sí, no. O sea, aquí esto no es 90-10 ni 70-30 de esto. Yo no tengo idea, pero me
imagino. No, yo tampoco sé el número, pero sí ha salido un montón de gente, y sobre todo la gente en las redes sociales y en la gente más de a pie, a lo mejor no las autoridades, a apoyar a Bush, o sea, Bush, perdón, a Trump con estas medidas fuertemente.
Exactamente. Así que si están las cosas, estaba buscando, fíjate, si es la calle. Si es la calle
la propia, dices tú.
Sí. No voy a alcanzar a verlo.
Oye,
ahora,
el Washington Post dice que eso sí que el mensaje no es posible verse desde las estancias de la Casa Blanca. Parece que el ángulo no le permite, así que por lo menos Trump no va a tener que estar todo el día mirando la intervención.
Lo importante es que se entere, ¿eh?
Sí, no, claramente. Sí. Claramente.
Y vaya que se va a enterar, y vaya que le va a dar rabia.
Sí, hoy hay unos videos que son impresionantes.
Es muy rabioso este hombre.
Sí, se enoja rápido. Sí.
Pues. Ya pues, vamos a revisar otras noticias, ¿te parece?
Me parece súper bien.
No sé por cuál quieres ir tú.
¿Quieres revisar lo que pasó hoy día con el delivery, por ejemplo? ¿O te gustaría ver lo que pasó con LATAM? LATAM, yo creo que...
A mí lo del delivery me parece súper interesante, porque está muy, muy caliente ese tema. Lo vemos, es parte de lo que dice Tomás Regueira, es parte de una pequeña trampita a la cuarentena. Ha servido para bypassear la cuarentena en muchas cosas, y hemos visto faltas de criterio. Fíjate que decía una crónica de La Tercera, me parece, que se juntó se juntó hoy día representantes de Uber Eats, Rappi, Pedido Ya, Corner Shop, con la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, claro. Paula Laber. O sea, a ese nivel de importancia se escala este tema, porque hay que dar y conocer protocolos con que las compañías están preparadas, porque una cosa es no desactivar esos servicios para, por ejemplo, que ninguno de nosotros vaya al supermercado, ¿no es cierto? Uh-huh. O si tienes que pedir algo, no salgas a buscar un documento, te lo traiga alguien, fantástico. Pero si esto va a significar lo que pasó el otro día, no sé si viste las fotos tú del
día. Con el día de la hamburguesa.
Una vergüenza. Tremendo. Un criterio. Y la verdad es que ahí hace falta solamente autorregulaciones, si no hay que cerrarles. ¿Cómo hace posible que haya que cerrarles?
No.
Había no sé cuántas, 50. 100 personas afuera esperando, con el día de la hamburguesa, había ofertas justamente en las afueras esperando el pedido. Entonces, no lo vamos.
Claro. No, hay que cuidar. Ahora también, claro, todo esto y toda esta polémica también hay que recordar, Matías, ¿te acuerdas que en Amazon fue demandada por sus propios empleados en algún momento porque la acusaron a la empresa de que no estaban cumpliendo con las medidas de seguridad? Y el problema acá es que muchos de estos repartidores de las distintas aplicaciones no son empleados de las aplicaciones. Por lo tanto, ahí hay un problema extra, porque si bien tú puedes, tampoco responden finalmente por cómo están actuando estos repartidores, porque como no hay un vínculo laboral formal, es complicado la regulación de todo este tema.
Claro, y este es un virus que no está en el aire, se ha dicho mil veces, ¿no es cierto? No está en el aire. Yo me lo puedo contagiar si alguien que está cerca mío por vía aérea me lo envía, ¿no es cierto? Un poquito de saliva, ¿no es cierto? Y queda en mi cuerpo, en mi ropa, en una mesa, y yo lo toco. Este es un virus que está en las cosas, no está en el aire. Y lo que uno pide por Rappi es cosas, no aire. Cuando uno pide 5 bolsas por Corner Shop o 6 bolsas, se multiplica por 5 o por 6 las posibilidades de tener el coronavirus. Entonces, no sé si todas las personas tienen la conciencia y la necesidad de rociarlas con, no tengo idea, una solución de agua y cloro, una solución de agua y alcohol, lisofórmulo o esa fetidez, no sé cuál, la que sea.
Esos pañitos de cloro, esos como wipes.
Lo que sea. Lo que no puedes hacer, hoy día ya más o menos hay que entenderlo, ya hay que socializar esta idea, meter a la casa paquetes que han sido tocados por las personas que lo envolvieron, que lo llevaron, que te lo entregaron, porque entonces ahí tiene que venir sí o sí el virus en alguna de esas bolsas. Pasa por demasiadas manos una hamburguesa o una zapatilla, lo que sea.
Oye, y no solo eso, Matías, estas aglomeraciones de repartidores que se producen en los restaurantes, porque ahí tampoco es que estén que mantengan el distanciamiento social. A mí me tocó el otro día fui a comprar verdura, no tenía, me puse con todo mi resguardo, y al lado de esta verdurería hay uno de estos black kitchen, estos como cocinas que le preparan a muchos restaurantes, que tienen y operan para varias cadenas. Oye, estaba repleto de repartidores esperando para llevar comida de distintas marcas, de distintos locales, y estaban todos ahí, muchos de ellos conversando, con mascarilla, efectivamente, pero bastante cerca los unos de los otros. Entonces, es lo que te pueden llevar, lo que el momento, toda la manipulación, pero también todo el contacto estrecho que tienen estas personas que se están moviendo por toda la ciudad, además. Entonces, son vectores de contagio potencial bastante importante.
Exactamente. Son las 7:52, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, y quizás por esto mismo y por otras situaciones que se han dado en este tema, sobre todo en temas de trabajo, es que hoy día la subsecretaria Catherine Martolena anunció que van a haber cambios en los permisos de trabajo y va a haber mayor fiscalización durante las cuarentenas. ¿De qué se trata esto? Ahora no va a bastar con tener el carnet de identidad y credenciales de trabajo para poder circular. Ahora cada persona va a tener que pedir un permiso especial a la comisaría virtual, que va a ser un permiso único y que se realiza a través de esta comisaría para cada persona. Y además se va a coordinar la información con el Servicio de Impuestos Internos para verificar que esa persona que está pidiendo el permiso sea efectivamente un trabajador de la empresa que dice trabajar y que es justamente un rubro esencial. Porque parece que había mucha gente que pedía estos permisos de trabajo y que en el fondo no era precisamente para salir a trabajar.
Oye, antes de irnos, tú mencionaste el caso de Buenos Aires, que también empieza a ser levemente preocupante. Se encamina a romper todos los récords de cuarentena, 101 días de cuarentena, lo más largo del mundo, obviamente. Pero el problema es que está en una fase no dramática, pero creciente de casos. Leyendo hace un minutito La Nación de Buenos Aires, está encabezando todos los días con cosas que no pasaban antes. O sea, empieza a tomarse el tema el de la actualidad argentina. Fíjate que hoy día son 24 muertos, hoy, en las últimas 24 horas, y 840 nuevos casos, nuevos contagios. No es una cifra despreciable. Hoy día están con 21.000 casos totales y 632 víctimas fatales. Pero probablemente, te conté el otro día, que el número de test que hacen es bajísimo. Deben estar a esta altura en 20.000 test en total. Chile tiene cerca de 700.000 PCRs practicados. Entonces, la verdad es que es difícil pensar en que esa sea la cifra, aunque, si bien es cierto que es difícil pensar porque no nos da la tasa, ¿no es cierto?, de mortalidad, y la letalidad no dan, no se ve un colapso en las salas de, bueno, en los recintos hospitalarios. Pero lo complejo es que se te crucen las curvas de los 101 días de cuarentena con el aumento, aunque no sea todavía dramático, pero sostenido, de casos que estás teniendo.
Se te acaba la medida de alguna manera.
Exactamente, quiere decir que la medida se te está apagando, es como cuando la velita se te empieza a acabar la cera y se empieza a extinguir la llama.
¿Lo que pasó en cuando Perú, pues, Matías?
Es que en Perú pasó hace rato, sí. A Perú se les desbandó hace rato porque Perú tiene una economía muy distinta, una estructura económica con cerca del, creo que leí otro día, 60-65% de economía informal. Imagínate. Entonces, cuando tú tienes economía informal y no tienes protección desde el Estado, haz cuenta de lo que pasa aquí con los seguros de desempleo, leyes, créditos, FOGAPE, en fin, aquí y allá, cuando no tienes la estructura, ¿cómo llegas tú a las personas? Es mucho más difícil que llegar a través de las instituciones. Entonces, a Perú se le fue de las manos hace rato por esa situación. Siguen insistiendo en la cuarentena porque no les quedan municiones. Argentina, no digo que se encamine, pero que hay que estar atentos con preocupación de que no se les vaya de las manos sin que se queden con herramientas para paliar la curva si es que se les dispara como se nos dispara a nosotros.
Claro. ¿Mm? Bueno, se anunció que la cuarentena estricta por lo menos seguirá hasta el 27 de junio, Matías, pero todo indica que parece que se va a extender incluso más allá de esa fecha.
Exactamente. Así es, pues bueno, son las 7:56 y es hora de separarnos, de irnos, de dejarnos en paz y dejarlos con los muchachos de Terapia Chilena. Sí, exactamente. Que tengas un muy buen fin de semana, José Ríos.
Tú también, Matías, que te vaya muy bien.
Cuídate mucho. Chao, chao. Gracias. Chao.